En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de teléfono público, este espacio que Radio Metrópoli pone a su disposición con el propósito de recibir sus comentarios, sus reportes y sus opiniones, particularmente relacionadas con la prestación de servicios públicos. Un espacio que está pensado en usted y que además usted, a través de su participación, a través de las líneas telefónicas, nos ayuda a construir. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 son las líneas a las que se puede comunicar y exponer también de viva voz, si así lo desea, su reporte frente a estos micrófonos, para que sea usted directamente quien platique con el auditorio, para que sea usted quien directamente le diga a las autoridades qué es lo que no está funcionando de manera adecuada. Pero también tenemos a sus órdenes nuestro número de WhatsApp, el 3311-5519-62. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. Y en este micrófono, a nombre de Víctor Montes Rentería, titular de este espacio, le saluda un servidor, Ricardo Camarena, refrendando la invitación para que nos acompañe y para que además se comunique con nosotros. Hacemos una pausa y enseguida regresamos para estar de vuelta con usted y entrar de lleno en materia. Continuamos en esta emisión de teléfono público. Gracias por su compañía. Le invito a que establezca la comunicación con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Está a su disposición también el WhatsApp 33 11 55 19 62 para que nos envíe sus mensajes de texto. Con muchísimo gusto los recibimos en este espacio y desde luego estaremos dándole salida. Antes de comenzar con los reportes y con algunos temas de interés público que tienen que ver particularmente con programas sociales, el siguiente reporte a través de WhatsApp es una solicitud de donadores. Ojalá de verdad que tengamos la posibilidad de colaborar para echarle la mano a Carlos Lamas Martínez. Él se encuentra en el nuevo Hospital Civil, ahí en la cama 1030 del décimo piso. Si usted puede donarle, recuerdo, algunos de los requisitos elementales: tener entre 18 y 65 años, pesar por lo menos 50 kilos, no haber tenido ninguna cirugía en los últimos 6 meses, no haber padecido infecciones como hepatitis B o C, VIH, alguna enfermedad como Chagas, no padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón. Hay que recordar que no es estrictamente indispensable llegar en ayunas. Puede usted llevar, digamos, puesto un desayuno ligero, y la invitación es a presentarse alrededor de las 6:30 de la mañana. No se está requiriendo en este caso algún tipo de sangre en particular. Cualquier persona que cumpla con los requisitos, lo cierto es que puede ayudar. Así que hay que tratar de echarle la mano a Carlos Lamas Martínez, quien está internado en la cama 1030 del nuevo Hospital Civil. Ojalá que pues podamos, digamos, colaborarle y desde luego pues brindarle el apoyo que requiere para la intervención a la que será sometido. Es importante, ojalá que pues exista esta parte de la solidaridad que sabemos caracteriza al auditorio de la estación de las noticias. Por otro lado, nos están planteando lo siguiente: una persona que quiere rentar un local, pero los locales de ahí no están registrados. Si lo rento, ¿tendré algún problema sin el permiso? En Zapopan, ahí en Arenales Tapatíos, no sé si nos pudiera proporcionar más datos acerca de exactamente cuál es el contexto de estos locales comerciales. No entiendo muy bien a qué se refiere cuando afirma que no están registrados. Si nos puede ayudar a ampliar la información, pues de antemano, por supuesto, el agradecimiento. Con información que tiene que ver justo con el tema de los programas sociales, bueno, hablemos de uno que es prácticamente insignia de la pasada administración y que seguramente lo seguirá siendo de esta, la pensión de bienestar para adultos mayores, uno de los programas sociales, habrá que reconocerlo, pues más solicitados por este sector de la población. Y es que pues estamos ya prácticamente en la recta final de este año y algunos beneficiarios van a recibir ya el último pago correspondiente a noviembre. Hay algunas inquietudes de parte de algunas personas respecto al monto económico, cuánto dinero es el que se va a depositar. Y dada pues algunas de estas inquietudes, bueno, es una iniciativa que usted lo sabe, implementada bajo el gobierno en su momento de Andrés Manuel López Obrador, y de entrada pues es importante recordar que continuará vigente durante la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, si no hay un seguimiento del trámite, pues es importante que usted esté consciente de que se puede llegar a perder esta ayuda. Así que en este sentido, pues es importante que no lo perdamos de vista. Un programa destinado, usted lo sabe, a apoyar en términos económicos al sector de la tercera edad a través de un depósito de 6,000 pesos bimestrales, se encuentra dirigido a toda la población que tenga 65 años o más, y para el mes de noviembre, y por eso es, digamos, la coyuntura, a un par de semanas que entremos al último bimestre del año, solo resta el último pago bimestral, así que pues es importante que usted esté pues muy, muy al pendiente. Ya en su momento se estará publicando el calendario para que no tenga ningún problema. Si de pronto toca pues resolver alguna inquietud, con mucho gusto, pues aquí estaremos atendiéndolas. Hay que recordar que si usted apenas le va a entrar a este programa, porque apenas está por cumplir el requisito, le recordamos rápidamente que entre estos figura, primero, que esto es indispensable, tener 65 años cumplidos, una identificación oficial vigente, su acta de nacimiento, su CURP de reciente impresión, su comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, y un teléfono de contacto celular o contacto también de casa para que usted pueda cumplir a cabalidad con el trámite correspondiente y que empiece a recibir pues este recurso otorgado de manera bimestral por el gobierno federal con carácter de universal. Tenemos la participación esta mañana en teléfono público de Rogelio Miramontes. Muchas gracias, Rogelio, bienvenido a este espacio, adelante.
Sí, muy, muy amable, señor Ricardo.
A sus órdenes.
Mire, estoy reportando que ya tenemos días en una cartera entre Tala a Guadalajara, a Huasla, a Meca. Es una cartera terrible, terriblemente accidentada. Ayer pasé por ahí, vi muchos ponchados, muchos accidentes. No son baches, son pozos, señor Ricardo. Ya tiene tiempo esa carretera en mal estado.
Sí.
Yo por este medio con usted, a ver si nos pudieron ayudar para que esa carretera sea más flexible y pues con mucha atención a usted, señor Ricardo.
Sí, por supuesto, don Rogelio tiene mucha razón, que es un asunto que incluso pues ya se ha expuesto públicamente ante los medios de comunicación, y es, me parece, también pues uno de los grandes retos de las autoridades estatales y federales. Voy a ser muy honesto con usted, don Rogelio, no sé si este tramo es federal o estatal, ¿usted sabe?
Está entre federal y estatal, señor Ricardo.
Correcto, y sí se lo pregunto porque pues recientemente el gobierno federal anunciaba un paquete millonario, ¿no?, de sí, recursos precisamente para bachar carreteras que le competen, por supuesto, a la esfera federal, pero es importante que también el gobierno estatal haga lo propio, porque es un asunto que tiene que ver con la seguridad de quienes transitan por ahí. En una carretera en estas condiciones como la que usted nos está describiendo, don Rogelio, pues es un verdadero riesgo potencial para quienes tienen que transitar por esta vía.
Sí, señor Ricardo.
Pues bien, yo le agradezco mucho, don Rogelio. Nada más para tener el dato puntual, el dato muy preciso, recuérdeme particularmente pues cuáles son los tramos más complejos.
Huasla, Atala.
Esa es la parte más complicada.
Huasla, Atala, sí. Y ahí es lo más peligroso. No son baches, son pozos, señor Ricardo.
Imagínese nada más.
No, muy, muy, muy problemático. Ayer vine con muchos, muchos problemas, muchos ponchados, pobre gente.
Claro.
Y muchos accidentes que se acaban al pozo y por poco se volteaba una camioneta con familia.
Híjole.
Muy grave el asunto, señor Ricardo.
Sí, me parece que no puede ser una omisión, ni lo pueden ver con indiferencia las autoridades, porque verdaderamente puede ocurrir una tragedia. Así que, pues a través de su reporte, don Rogelio, le insistimos a las autoridades estatales y federales que revisen este tema, las condiciones de esta carretera, que además no es nuevo. Lo peor de todo es que estoy seguro que tienen conocimiento y no ha pasado nada.
Muy bien, muchas gracias.
A usted, don Rogelio, gracias.
Muchas gracias, señor Ricardo.
Gracias por la confianza, que esté muy bien. Pues ahí tiene usted la participación de don Rogelio Miramontes. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más para usted. Continuamos en este teléfono público, muchas gracias por su compañía. Mire, antes de continuar con su participación en vivo, a la que por supuesto le estamos invitando, hay un reporte relacionado con alumbrado público en Zapopan. Aquí el tema es que ya tienen tres meses lidiando con este asunto. ¿En dónde? En Avenida Novelistas, casi esquina con Juan Palomar y Arias, repito, ahí en Zapopan, una lámpara de alumbrado público que no enciende. Lo han reportado, el reporte es el 1434-0687, lo repito, 1434-0687, y desde hace tres meses no pasa absolutamente nada. Cuando las personas que lo reportan, de acuerdo con lo que nos están consignando, se comunican nuevamente a Zapopan, les dicen que sí, que o sea, están conscientes de ello, que ahí lo traen en ruta, que ya mero, pero ya mero son tres meses. Entonces, pues a través de este espacio hacemos el llamado para que pues no echen en saco roto y no estén ignorando este reporte. El tema del alumbrado público sin duda es importante porque es un asunto que tiene que ver con la prevención, con la reducción de la comisión de algunos delitos. Una calle bien iluminada es una calle más segura, y parece que de pronto no se le da este peso, no se le da la prioridad, cuando menos no ahí en Avenida Novelistas, casi esquina Juan Palomar y Arias. Así que hacemos el llamado a través de estos micrófonos, en principio al equipo de comunicación social del gobierno de Zapopan, para que lo derive a la dirección de alumbrado público y ojalá ahora sí, luego de tres meses, puedan hacer lo propio. José Barrios también se comunica a este espacio para reportarnos que en privada Antonio Ancona, en la colonia Constitución, ahí en Zapopan, hay mucho dengue, falta fumigación, así que hacemos el llamado, por un lado, a la Secretaría de Salud para que refuerce, las tareas relacionadas con la prevención, el tema sí de la fumigación, de hacer estas nebulizaciones, y por supuesto, el llamado también a los vecinos de esta zona, ahí en la colonia Constitución, para que también hagan lo propio. Recordemos que en materia de dengue hay una corresponsabilidad, una parte que cae en la cancha de las autoridades, pero hay otra parte igualmente importante que cae en nuestra cancha, en la de la población, en la de la ciudadanía, para que a través de acciones preventivas muy sencillas, como mantener los patios, los jardines, las azoteas, las cocheras limpias, sin objetos que puedan acumular agua, que a la postre se conviertan en criaderos del mosco transmisor del dengue, vamos a lograr hacer verdaderamente la diferencia. Pongamos lo que está a nuestro alcance, seamos corresponsables de lo que pasa en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestra cuadra, para, en este caso, pues entrarle de frente a un problema importante en materia de salud. No olvidemos que estamos atravesando por las semanas más críticas en materia de dengue. Hay números que preocupan, que mantienen encendidas las luces de alerta desde hace ya varios días, sobre todo considerando que los que se han incrementado particularmente son los casos de dengue graves, los delicados. Así que no echemos en saco roto las estadísticas, no dejemos la numeralia para el anecdotario, sino para generar mayor conciencia y tomar cartas en el asunto. Así que, ahí está este llamado, insisto, ahí en privada Antonio Ancón, en la colonia Constitución, para que las autoridades hagan lo propio. Concepción Velázquez también se comunica con nosotros para compartirnos que tienen ya un mes sin agua, en Concordia número 67, en la colonia La Esperanza, en Guadalajara. Un tema que ya es del conocimiento del CIAPA, en virtud de que existe un reporte, el número es el 1146-7899, pero pues evidentemente no ha pasado nada. Imagínese la pesadilla de tener ya 4 semanas y contando sin este servicio, sin el servicio del agua. Gracias, Concepción, por su reporte, por la confianza, y en espera de que a través de estos micrófonos pues llegue este llamado al equipo de monitoreo del CIAPA para que también pues revisen este asunto y le restablezcan lo antes posible algo que es, además, no lo perdamos de vista, pues incluso un derecho humano. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Margarita Méndez está también con nosotros para participar en este espacio. Hola, Margarita, buenos días, bienvenida y adelante.
Ricardo, yo vivo en la colonia moderna o colonia americana que le dicen, y tenemos ya tiempo con los bienes que invaden la banqueta, es que son gente indigente, tienen un cuarto de manzana invadido con basura por vidrio y por Argentina dando vuelta, y llegó la policía, los ha retirado varias veces. Lo que hace, lo último, acá vino los de basura, recogieron todos los de, contrataron a alguien para que le pegara la basura, y a la tarde ya tenía otra vez lleno igual, y como no le parece a él que le quiten basura, entonces ahora ya la quema. Lo hizo el 15 de hora que, no, el día de la llevada de la Virgen, un día antes en la noche, y está ahí todo quemado, y es un problema ese señor, porque ya como se droga, ya es problemático, es peligroso ese señor, y ya necesitamos que lo retiren.
Que es una persona entonces, Margarita, digamos como en situación de calle.
¿Cómo, perdón?
¿Una persona en situación de calle?
Sí, en situación de calle, pero ya es agresivo. Ya la gente que no le da dinero se va atrás de ello y quiere golpear. Y un día ya le rompió un vidrio a unas dos muchachas que venían en su carro. Entonces ya es peligroso. Y necesitamos que ya no lo retiren. A la otra, nomás se atraviesa en el otro, hay otro, ese no está en situación de calle, pero tiene como 15 conos de un lado, así poco, a espalda de Babiche. Babiche lo quiere quitar, no lo puede quitar. Enfrente tiene dos lados llenos de conos y de botes.
No, pues qué barbaridad, un tema que tiene que revisar, digo, por un lado el DIF tratándose de una persona en situación de calle, pero también la policía tapatía, porque si es una persona que ya al día de hoy se ha tornado violenta, se ha tornado agresiva, pues es un asunto de seguridad, y en esa medida me parece que llevan mano ustedes, ¿no?
También tiene lleno de basura, abajo, lleno de carros, también de carros que llegan ahí, que los estacionan para, no los quitan, cosas del mecánico, también otro, y tienen lleno de basura. Necesitamos ahora sí aprovechar la nueva administración y a ayudar a esta Claudia Delgadillo, que dijo que va a apoyarnos. Yo espero el apoyo, y que nos diga cuando entra a la colonia para ir uno.
Sí,
a recibirla.
Verónica, en este caso.
Verónica, sí. Verónica Delgadillo. Ella dice, que la he escuchado, que dice que va a entrar a las colonias y le digamos los problemas. Necesitamos que nos informen antes por medio de ustedes, y nosotros estar al pendiente para informarle todo lo que pasa. Sí, sí la vamos a apoyar, lo que necesitamos es eso, que nos unamos.
Sí, por supuesto, es importante ahí que haya una comunicación, una coordinación importante entre los vecinos, pero también con el acompañamiento y el respaldo de las autoridades municipales, pues que hagan lo que tienen que hacer.
Yo se lo agradezco, y ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto.
Ojalá que sí, Margarita. Oiga, antes de despedirnos, recuérdeme por favor la ubicación de esto que usted nos está platicando.
Es colonia americana, de vidrio, esquina vidrio con Argentina, por los dos lados tiene sucio. Y lo del señor de los conos, también vidrio con Argentina, son dos.
Sí, era lo que le iba a decir, son dos personas, un viene bien, un aparta lugar, y esta persona en situación de calle.
Sí, muchas gracias, se los agradezco, ¿eh?
No, que agradece.
Es el único medio de información, y es por el único medio que nos hacen caso.
Bueno, confiamos en que así sea, Margarita. Por lo pronto, gracias a usted por la confianza y que tenga un excelente
Muchas
día.
Muchas gracias.
Hasta luego, buenos días. Margarita Méndez, pues platicando con usted acerca de estos dos temas ahí en Vidrio y Argentina, que tiene que ver con el gobierno de Guadalajara. Luis Sánchez también se comunica con nosotros para comentar que la colonia Las Juntas en la calle Las Vegas, en el número 1904, entre San Pedro y Rivera, en Tlaquepaque, se dañó el neutro desde el poste de la CFE y ahora mi medidor está vuelto loco. El tema ya fue reportado a la comisión, el número es el 1714-844148, pero pues evidentemente no le han respondido, así que pues a través de estos micrófonos hacemos este llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Benjamín García nos platica que desde hace 2 meses, ahí en López Mateo Sur, antes de la entrada a Bugambilias, hay una alcantarilla sin tapa, está muy peligroso, repito, en López Mateo Sur, poco antes del ingreso a Bugambilias, una alcantarilla sin tapa, es lo que nos está reportando don Benjamín García, un tema que tiene ya 2 meses, e imagínese el riesgo potencial que significa esta condición. Gracias, don Benjamín, por su reporte. Carmen López también está con nosotros esta mañana vía telefónica. Hola, Carmen, adelante.
¿Cómo le va, licenciado Ricardo?
A sus órdenes.
Miren, mi problema es, bueno, no es mío, es de mi marido, pero como si fuera mío.
Sí.
Él tiene cáncer avanzado y lo están atendiendo en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Y van 2 veces, mañana va a ser la segunda, que va a perder su cita porque no sirven los elevadores y él no puede subir más que en silla de ruedas y con su tanque de oxígeno porque tiene POC, se asfixia si se le quita el oxígeno y pues así tranquilamente llevamos 15 días diciéndome la persona que es nuestro problema, cómo lo tengamos que subir, pues cómo vamos a subir a una persona está tan delicada, con 42 kilos de peso, ¿verdad? A un segundo piso, que es a donde tiene que ir a su quimio. Ese es mi reporte que quería poner, mi queja, porque no nos escuchan, no les importa nuestra salud. De Dinamarca no es igual a lo que nos dicen.
¿No se parece?
Para nada, para nada. No, hasta eso, son muy amables. No, me voy para atrás en ese sentido. Sí, son muy amables. Ya cuando entra uno, lo atienden muy, muy amable. Pero una cosa tan importante como es un elevador. Imagínense es pura gente con cáncer. Yo
claro,
acompaño a mi marido.
Totalmente.
Pero toda la gente va pues mal, en unas condiciones terribles. Y pues por suerte ellos pueden algunos subir esos 2 pisos todavía con sus bastones.
Sí.
Él no puede despegarse de su tanque de oxígeno porque se le baja ¿cómo se llama? La oxigenación y se empieza a asfixiar. Entonces, de aquí a que llegáramos al segundo piso, seguro que se muere el hombre.
Sí, claro. Híjole, bueno, dos temas, Carmen. Por un lado, ¿por qué no están operando estos elevadores que tendrían que estarlo restableciendo lo antes posible?
Nada más tienen un letrero de esos amarillos que le pone una cintilla amarilla que dice descompuesto no uso, reparación.
Todo no fuera de servicio.
Ya soy una persona de casi 80 años.
Sí.
Y no recuerdo muy bien exactamente, pero no podemos subir. Y les he dicho, bueno, camilleros que lo pudieran subir en una camilla.
Claro.
Y lo dejaran instalado en su silla de quimio. No, que porque puede ser, podrían tener un accidente con él en la escalera. Y entonces pues se los cobraríamos como nuevo nosotros a ellos, ¿verdad?
Claro.
Eso es lo que nos dicen, que no se puede.
Y entonces se queda ahí en la planta baja sin poder cumplir con
ahí
su cita.
Nos quedamos esperando. La última vez nos dijeron, pues esperen a ver si acaso se puede hacer algo.
Ajá.
Les decía, bueno, oiga, y si le trajeran su bolsa de quimio y se la pusieran aquí abajo.
Sí.
Y con mucha lógica ellos me dijeron, señora, aquí abajo están todas las gentes que muchas traen COVID, muchas claro. traen ahorita el dengue, infinidad de enfermedades. ¿Usted sabe lo que le puede pasar a su marido si una de esas con el tratamiento este tan delicado que le estamos dando se filtra en su
organismo,
en sus cosas, que les ponen sí. en las narices, no me acuerdo cómo, es una especie, bueno, el oxígeno, y le ponen un suero, no sé qué medicamento, y entonces pues, que no, que sería peligrosísimo, ¿verdad? Y digo, tienen razón, ellos pues hacen lo posible por cuidarnos, ¿verdad? Pero pues lo que importa es que arreglen lo que se necesita, el elevador.
Sí, por supuesto. ¿Cuántas, porque vaya, su esposo acude a recibir quimioterapia, ¿cuántas quimios ha dejado de recibir? Mire, porque el elevador no sirve?
Mañana sería la segunda.
Sí.
El lunes pasado nos tocó y ya no pudimos subir. Y para mañana le tocaba a las 3 de la tarde. Y ya hablé por teléfono y me dijeron, no, todavía no. Para esto ya habíamos hablado hacía 10 días antes. O sea, le toca una vez por mes.
Sí.
Como a los 15 días de que le dieron la primera, es la primera que le dan.
Ajá.
Sería la segunda que le van a dar. Como a los 10 días hablamos por teléfono y ya nos dijeron, está descompuesto el elevador. Y, ah, caramba, ¿y entonces qué hacemos? No, pues vénganse tal día, a ver si acaso, ¿verdad? El lunes pasado, que fue cuando nos tocó. Y ya le digo, eso fue lo que sucedió. Ahora nos tocaba mañana. Y sigue descompuesto el elevador.
Y seguramente pues se va a repetir la historia. ¿Qué va a hacer, Carmen? ¿Van a ir o no van a ir? ¿Qué ha platicado?
No sé, mire, de hecho pregunté a ambulancias particulares si ellos me podían dar, comprando yo el servicio,
claro,
que me lo llevaran y me lo subieran nada más a la
sí.
quimio, ¿verdad? Que no, que ellos ni siquiera van a los me dijeron al hospital civil, le dije, es cancerología, es el hospital civil. Ah, bueno, no, pues son muy fifís, ellos no pueden ir al hospital civil, nosotros tenemos que ir al hospital civil, ¿verdad? Así es que pues a esperar. Yo lo único que pido es que por favor levante su voz angelical y les diga que nos hagan ese milagro, de que arreglen. No creo que sea una cosa del otro mundo arreglar un elevador, por el amor de Dios, ¿verdad?
No, y además, digo, yo no sé si sea complicado o no, si les va a resultar o no costoso, pero lo cierto es que no pueden prescindir de algo tan importante, porque estoy seguro, Carmen, que en el caso de que el caso de su esposo se replique en muchos otros pacientes que seguramente tampoco tienen la posibilidad de subir, y la pregunta es cuántos pacientes están dejando de recibir su quimioterapia de manera oportuna porque el elevador no sirve y porque tampoco han pensado en un plan B para subir a los pacientes de manera alternativa, ¿no?
Así es. Pues eso era todo, licenciado Ricardo, mi molestia de este día. Y pues a ver qué Dios dice, ¿verdad? Si se pudiera hacer algo. Hoy me sugerían, cuando hablé en la mañana, que fuera yo a hablar con la directora, una señorita Judith, me dijeron. Creo que es la directora de la cancerología. Que lo lleváramos mañana a él y que sí. habláramos con la directora. Pues lo vamos a hacer como,
claro.
como último recurso, ¿verdad? Pero en realidad yo estoy casi segura de que no se va a lograr nada, porque todo mundo es lo que me dice. Es que si se nos cae en la escalera, ¿qué hacemos? Pues como que, ¿qué hacen? Pues llévenselo con cuidado, acuesten en una camilla. ¿Y cómo se llevan a los que van moribundos ahí?
Sí.
¿O no los aceptan?
Sí, es que esa es la gran pregunta, Carmen. Es decir, ¿cuántas personas, como su esposo, no están recibiendo la atención porque no tienen manera de
Así
llegar
es.
Al piso en donde se están suministrando las quimios?
Así es, licenciado. Pues ya no le quito su tiempo.
No, no, para nada.
Todo lo que quería yo externar mi queja, y pues ojalá y se pudiera hacer algo, ¿verdad? A ver, voy a hacer mañana la lucha, hablar con la directora.
Sí.
Y pues si no es así, a ver qué otra situación podemos buscar para que se logre.
Sí, por supuesto, porque pues no estamos hablando de un corte de cabello, ¿no? Que uno pueda postergar o que uno pueda decir, pues después, un 15 días, o sea, es decir, vaya, el tema es un tratamiento para el cáncer. No lo pueden estar pateando.
Para cáncer muy avanzado.
Híjole.
Y una persona de 81 años,
claro,
licenciada, que pues ya en realidad su es muy precaria su salud, ¿verdad? Y muy molesta y muy cansada. Y aparte de ir y levantarse a uno a las 6 de la mañana, porque tiene uno que estar allá a las 7 de la mañana. Para nada, para que nos digan, no, pues regrésense porque no hay elevador.
Con esa ligereza, ¿no?
Así, exactamente.
Bueno, pues yo le agradezco mucho, muchísimas Carmen, la
gracias,
confianza.
Licenciado, muy amable, y como siempre, Radio Metrópoli, lo mejor.
No, hombre, muchas gracias, Carmen.
60, por lo menos 60 años escuchando.
Yo le agradezco mucho, le envío un abrazo a usted, a su esposo, y bueno, seguimos insistiendo desde este espacio para que resuelvan rápido este asunto del elevador, o se les ocurra algo.
Que tenga buen día.
Gracias, igualmente. Hasta pronto. Pues la llamada de Carmen López, imagínese usted esta barbaridad impresentable ahí en el Instituto de Cancerología, que no esté operando el elevador y que por ende quienes no puedan subir por sus propios medios a recibir su quimioterapia simplemente no la reciban, como si fuera un asunto opcional, como si fuera digamos un tratamiento más bien de carácter estético. No, son quimioterapias y no las pueden recibir porque el elevador no sirve y porque tampoco se les ha ocurrido un plan B para poder hacerle frente a esto y atender a los pacientes que requieren, pues, de este tratamiento. En fin, vamos a la pausa, enseguida hay más. Guadalupe García se comunica también con nosotros para platicarnos que ya son 15 días sin alumbrado público ahí en Periférico frente al Soriana en Belénes. 15 días sin alumbrado público en Periférico frente a Soriana en Belénes. Gracias, Guadalupe García. El llamado a las autoridades municipales. Una persona que nos deja sus datos, sin embargo, prefiere guardar el anonimato, participa también en este espacio y de cualquier manera, como siempre y con mucha atención, le escuchamos. Buenos días, adelante.
Bueno, hola, buenos días, licenciado.
¿Cómo está? Cuéntenos.
Pues quería reportar una anomalía que hay aquí en la Central Nueva.
Ajá.
¿Verdad? Aquí en la Central Nueva, lo que pasa es que llegan 3-4 grúas, y si usted se llega a bajar a un pariente a llevarle la maleta para frente, las grúas llegan sin preguntar y los está acompañando un agente de tránsito. Entonces no le da chance de nada, llega y engancha los carros, motos, lo que haya, ahí en el camellón de enfrente, donde es para parar, para dejar pasaje y subir pasaje. Entonces es una anomalía muy grande, porque me ha tocado ver, yo trabajo aquí en la central, y me ha tocado ver que llegan los conductores y no les dice nada, llegan y lo levantan y se quieren ir, les atraviesa la moto la gente de tránsito y ya les dice, no sabe qué, sálgase para afuera y allá afuera, no, de una vez aquí, deme mi folio para ir por el carro, no se lo llevan al corralón, lo sacan afuera de la central y ahí son 5,000 o 6,000 pesos, no le dan ni recibo.
No, pues no.
Entonces, es una anomalía muy grande y la gente de tránsito muy hermético, se esconde y los de las grúas, puro grullero bien grosero con todo el mundo, señoritas, señoras, jóvenes, señores grandes, de todo, bien grosero. Entonces, inclusive hay videos que hay aquí, cómo tratan los carros, los suben de una manera bien fea, carros nuevos, viejitos, lo que sea, motos y pero el punto es de que allí es una zona federal, ahí no tiene por qué intervenir tránsito del estado, ¿me entiende?
Sí.
Entonces, de hecho, ahí es como en el aeropuerto, y ahí debería intervenir la Guardia Nacional o la federal, que antes de caminos que había antes, que ahora ya no hay. Pero el punto es ese, que llega la tránsito del estado y empieza, ni siquiera les hace folio, llegan y para arriba. no sé si sean por instrucciones, no sé, del gerente, pero eso está mal. Está mal porque no deben de hacer eso. Menos si se suben del carro, deberían de llevarlo al corralón, no sacarlo para afuera para cobrarle. Entonces es la anomalía que estoy presentándole, licenciado.
Sí, por supuesto. Y nos dice entonces que llegan y enganchan, es decir, las personas, el conductor del vehículo, quiero decir, el conductor del vehículo lo apaga, lo estaciona y se baja y lo deja ahí estacionado.
No, se bajan para bajar las maletas de los parientes que llevan.
De la cajuela, digamos, y con y hasta...
La cajuela, ajá. Si deja usted su carro enfrente, nomás, hay veces que llegan señoras solas. Es lógico que le bajan la maleta.
Claro.
Y se la ponen enfrente. Entonces, mientras buscan un maletero, llega la grúa y sin decir nada.
Están ahí cazándolos.
No, también a los taxistas que son de fuera.
Ajá.
Llegan y para arriba. ¿Entiende?
Entonces ahí el gran negocio, porque el tema es llegar a engancharlos y bajarlos afuera, pues con la mordida correspondiente, ¿no?
Exactamente. Y ni siquiera una nota o un recibo.
No, pues no, ¿qué van a dar?
Ni siquiera le hacen del inventario como cuando se los lleva la grúa a los carros, de lo que tiene y no. Y viera la forma que feo enganchan los carros.
Sí.
Y los suben a las grúas de plataforma.
No, pues es que no están reportando nada. Bueno, pues para ellos y pues quienes formen parte de esa cadena de corrupción, seguramente.
No, y el de tránsito todavía hasta se burla, les atraviesa la moto.
Ajá.
Y les dice, ya le bailaste. Ya le, oiga, jefe, pero no, ni es más, retírate. Así de sangrón el de tránsito.
Oye, tiene
y anda otro de bicicleta también que llega en sentido contrario y les atraviesa. Ajá. La bicicleta y... ya se jodieron.
Oiga, ¿y tiene el número de la patrulla, de la moto?
Mire, el número de la moto no la tengo, pero en cuanto consiga el video se lo voy a mandar.
Ándele. Sí, para pues tenerlo ahí documentado y tener pues todos esos elementos también para que la policía vial pues revise qué está pasando ahí con ese elemento. ¿Es el mismo todos los días?
Casi diario.
Ah,
casi
qué chulada. Imagínense lo que hay que cobrar. Bueno, pues yo le agradezco mucho el reporte, esta denuncia pública para que revise el personal de la nueva central, que revise la policía vial, que es lo que está ocurriendo, porque pues así como nos lo está planteando, pues ahí me parece que hay un gran negocio que están haciendo prácticamente con las extorsiones, cobrando por el desenganche.
Cosa, aquí es federal, no es estatal.
Sí.
No entiendo por qué. Cuando, mire, antes que había federales y se metían los de tránsito, los federales los corrían.
Sí, claro.
Los de aquí les decían, aquí no tienen nada que hacer ustedes. Y los corrían. Pero creo que alguien está metiendo la mano ahí para que vaya la policía de tránsito.
Ajá.
¿Verdad?
Pues sí es un tema que en el que se advierten muchas irregularidades. Pues yo le agradezco el reporte, está pues esta conversación compartida al aire en espera de que pues ahí en la policía vial nos estén escuchando.
Y que mandara algún reportero. Ajá. Aquí a la central, porque no nomás hay esa anomalía, hay muchas anomalías. Hay mujeres que piden para su camión, pero son puras mujeres que están de acuerdo con los vigilantes de ahí.
Sí.
Y les dan mochada y todo el día se la pasan pidiéndole más a la gente que viene de Estados Unidos en los carros del aeropuerto.
Ajá.
Se le arriman, no es la vez de que me robaron mi cartera, no tengo para mi camión y quisiera que me ayudara, y gente pues noble les da hasta de a $20 les da.
Sí.
Es un negociazo también. Entonces ya cuando se retira la gente, ya mero completo mi camión, vale 500,000 pesos. Se burlan todavía. Entonces hay mucho indigente afuera, hay mucho, inclusive una vez los taxistas de ahí golpearon a uno de seguridad porque quería abusar sexualmente de una muchacha que estaba mal de sus facultades mentales. Entonces, no, hay muchas cosas, irregularidades aquí en la central. Nomás es de que ustedes mandaran a alguien para que vieran cómo está la situación aquí. Ahorita está la Guardia Nacional, que por los desaparecidos que levantan aquí en la central.
Sí.
¿Verdad? Pero nomás está un rato y luego se va.
No se queda ahí todo el día.
Los que no actúan son los policías de Tlaquepaque, nomás se hacen tontos también. Los estatales también se echan sus vueltas y ellos también revisan, ven a alguien sospechoso y luego lo revisan. La Guardia Nacional y los estatales, pero la policía de Tlaquepaque no. No, eso sí, tampoco.
No le entra.
Pues ese es mi comentario,
licenciado. Bueno, se lo agradezco mucho. Ahí está compartido al aire y, por supuesto, le damos seguimiento al tema.
Muchísimas gracias. Gracias por su atención.
No, hombre, gracias a usted por la confianza. Buen día.
Buen día. Adiós. Licenciado.
Hasta luego. Vamos a la pausa. Tenemos más. Marta García se comunica también a Radio Metrópoli para reportar que por Santo Santiago, entre San Uriel y San Bonifacio, había un socavón. Cuando lo estuvieron arreglando, dañaron un poste, le pusieron estacas, pero bueno, evidentemente no quedó firme y podría caer. Repito, ahí en Santo Santiago, entre San Uriel y San Bonifacio. No sé exactamente si el poste sea o de la CFE o del gobierno municipal, pero ojalá que revisen este punto para que, pues, sobre todo se haga la instalación correcta y que no se vaya a generar algún tipo de accidente. Arvida García, también esta mañana con nosotros. Hola, Arvida, buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
A sus órdenes.
Más que nada me comunico para solicitar orientación, ya que hice la compra de un vehículo en una que le llaman que como agencia lote. Esto es por medio de financiamiento del banco.
Ajá.
Aquí el detalle es de que ya se les pagó, y a la hora que me entregan mis papeles, cuando iba a hacer la entrega del vehículo, me dice la gente, le dije, ¿y en cuanto a las placas qué? Y me dice, yo te voy a entregar el vehículo con placas. Y dije, pero que se hizo todo el trámite, y a la hora que me hace la entrega, me dice, ¿y cómo te vas a llevar el vehículo? Y pues a mí me sorprendió porque ya habíamos quedado en algo.
Sí.
Y fue que le dije, pues manejando, o sea, mi lógica, ¿no? Y me dice, no, sobre las placas. Dije, es que tú me dijiste que me las ibas a entregar con placas. Me dice, sí, te las vas a llevar con mis placas. Pero resulta ser que fue un permiso que sacó.
Ajá.
Y este permiso, pues, es nada más por un mes.
30 días, claro.
Exactamente. Entonces ya después dije, okay, pues me lo llevo. Después le dije, pero para hacer el trámite, y ya me dice, pues lo puedes realizar aquí con nosotros. Y le dije, okay, le dice, o tú lo puedes hacer por tu parte. En esta ocasión pues yo decido hacer el trámite por mi parte, pero resulta que pues todos sabemos que necesitamos la baja de placas o los pagos anteriores.
Uh-huh.
Y fue que se lo solicité por llamada, estuve así me trajo buen tiempo, y resulta que en esta semana pasada me presentan oficinas, y me dice yo iba directamente a administración, porque me decía que era cuestión de administración, que no le habían entregado los papeles. Entonces, en esta ocasión llego con la recepcionista y me dice, ¿con quién vienes? Le digo, pues con la persona de administración. Se pone en comunicación con ella, le avisa que voy, y le dice, no, que se arregle con él, es decir, con el agente.
Sí.
Pues esta persona ya estaba ahí, y ya me dice, ¿cómo está? Le digo, pues mal. Y le empiezo a decir, porque no me has arreglado mi asunto. Uh-huh. De esta forma, la verdad, ya estaba alterada porque, pues, sí, han sido puras largas.
Claro.
Para esto ya me pasó oficina, pero veo que este muchacho se esconde y, pues, le habla a ella, obviamente, por celular. Y ella nada más sigue como que contesta en clave. Sí, está bien, okay, no sé qué le diría. Paso con la señorita y también me dice lo mismo, o sea, en puras largas. No, es que el papel no ha llegado, a veces nos tardan 2 meses, o sea, le digo, bueno, es que esto no me parece a mí normal.
No, no.
Digo, porque cuando se entregan los papeles, se entregan todos los papeles.
Sí.
Digo, ahora también le digo, nada más que el permiso se me va a vencer.
Sí.
Y para eso, pues, prácticamente a mí ya me parece una mafia.
Sí, claro. Oiga, ¿y le cobraron las placas?
Me cobraron 1,000 pesos.
Por
el permiso. Para esto me entregan a mí el papel y costó 450 pesos.
Sí, bueno, lo que pasa es que luego cobran una fortuna, sí, como campeones, digamos, por la gestoría, ¿no?
Pero para esto, para las placas, me pregunta que si las quiero de Jalisco, le digo, sí, él me cobra 18,000 pesos.
No, por
digo,
Dios.
Pues a mí se me hace muy elevado, no tengo el dinero, por claro, eso yo lo voy a hacer por mi parte, ¿no?
Sí, totalmente. Ahora, lo que me extraña mucho es que ellos no tengan la baja de las placas y pues digamos como...
Pues ellos me dicen que no les han mandado los papeles. Digo, o sea, ¿tanto tiempo?
Oiga, ¿y este coche se lo compró usted a ellos o era un coche a consignación?
Fue financiamiento, pero por medio del banco.
Ajá, pero ¿quién es el vendedor? ¿El lote o una persona a consignación? Porque cuando uno se lo compra a un lote o a una agencia de seminuevos...
Para lo que me dicen es un lote, porque ajá, lo que me explicaban también cuando fui a mi cita para hacer el cambio, obviamente que no se pudo, me decían, es que no es una agencia tal cual. Dice, porque una agencia tiene el nombre, por ejemplo, agencia de Chevrolet, agencia de esto.
Sí, que bueno, los lotes también operan en la normalidad o en la regularidad, pero así sí me llama la atención porque obviamente un lote cuando compra un coche, pues de entrada revisa que no tenga ningún adeudo, la baja de placas, es decir, sí, listo para sacarlo a rodar, claro, con las placas correspondientes. Entonces no entiendo cómo no tienen ellos esos papeles, esa baja, o cómo hay asuntos todavía pendientes con ese coche.
Exactamente, y también aquí mi molestia es porque pues yo también he buscado apoyo del banco.
Ajá.
Y pues no me han dado respuesta, porque pues ellos hicieron el pago, entonces digamos que de alguna forma hicieron el trato con ellos, o sea, mi deuda ya tal cual es con el banco.
Sí, su deuda es con el banco, de hecho el banco ya les pagó el coche a ellos.
Exacto, y pues ahora yo soy la que está batallando porque
claro,
pues, nadie me apoya, nadie me responde, y pues aquí yo estoy esperando nada más.
Pues sí, yo le sugeriría a Hermida echar una llamada a la Profeco para que le sugieran qué ruta jurídica se pueda seguir antes de pensar en una demanda, a ver si a través de la conciliación se puede conseguir algo. Entonces, esa sería, digamos, como el primer saque, la primera propuesta que le hago yo, buscar a la Profeco para plantearles precisamente este caso.
Ok.
Así que...
¿tiene que ser presencial?
Puede hacerlo telefónicamente, aunque a lo mejor con una visita presencial pudiera funcionarle un poquito más, pero en principio, pues echando a lo mejor la llamada telefónica para que le digan más o menos qué tipo de orientación recibir. No sé si tengan que anotar.
Sí, por favor.
Mire, es el 3336.
Sí.
15.
Sí.
05.
Uh-huh.
51.
¿50 qué
tal? 51. Se lo repito, 33-36-15-05-51.
Ah, perfecto.
Para tener, digamos, un primer acercamiento y que le den la primera orientación y que estos tipos pues cumplan lo que prometieron, ¿no?
Así es. Nada más una duda. Sí. En caso de que no, como que no tenga respuesta de parte de Profeco, ¿esto se puede proceder legalmente?
Sí, claro. Sí, 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 por supuesto. Le agradezco mucho la confianza. Me atropella el reloj, Hermida, pero estamos al pendiente. Platíquenos cómo le va.